Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
¿Cuándo es feliz el esposo? Cuando vive con la esposa. ¿Cuándo son felices los hijos? Cuando viven con los padres. ¿Cuándo es feliz la familia? Cuando vive en Cristo.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él le respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos le contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. El tema que nos presenta la liturgia el día de hoy, como claramente lo podemos ya intuir, pues es precisamente el tema del matrimonio. Desde la primera lectura, en este relato del Génesis 2, vemos ya este proyecto creador en la unidad que se extiende pues hasta nosotros bajo el sacramento del matrimonio. Es un tema importante. Es un tema complicado, es un tema largo, porque tiene muchas aristas, tiene muchos elementos que pues he tratado de ir a lo largo del tiempo, tanto en las catequesis pues ordinarias de nuestras misas donde se presenta, ir tocando algunos elementos de la vida matrimonial, y ya este tema lo toqué con bastante profundidad hace 3 años cuando tocó esta misma lectura en el ciclo B. Y pues les invito a quien quiera pues profundizarlo, que vaya ya a la página de evangelización y localice este tema para que lo tenga todo completo. De cualquier manera, hoy vamos a pues completar y vamos a ir un poquito más hacia la profundidad del tema sobre el matrimonio. ¿Por qué nos casamos? ¿Por qué el hombre
se casa, por qué busca a la mujer, por qué se siente el hombre y la mujer atraído el uno por el otro. Podríamos encontrar bajo diferentes panoramas o en diferentes círculos, podríamos encontrar la respuesta a este tema. Esto pues ha sido una pregunta que pues el hombre se hace. El Génesis, especialmente los primeros cuatro capítulos, son lo que se conoce en la Biblia una etiología. Es decir, es la respuesta que el hombre da a ciertos elementos que pues trata de explicarse. ¿Por qué el hombre peca? ¿Por qué el hombre es hombre y mujer? ¿Por qué el hombre se casa? ¿Por qué viven en esta situación? Y si ustedes se fijan, a veces parecería, les invitaría a iniciar nuestra reflexión, precisamente desde Génesis 2. Si abrimos nuestro texto en Génesis 2, vamos a ver que no está el verbo en futuro. Si ustedes van al verso 24, que es la explicación etiológica, es decir, ¿por qué nos casamos? Dice, por eso el hombre deja, no dejará. O sea, yo me estoy explicando por qué. ¿Por qué yo dejo a mi padre y a mi madre? ¿Por qué el hombre deja a su padre y a su madre? La explicación está en los primeros versículos. Porque estamos hechos de la unidad. Porque en el proyecto creador no existen dos, sino solamente uno. Si ustedes se fijan, en el texto anterior, se llama el primer relato de la creación, que mantiene ya una antropología pues mucho más avanzada, probablemente escrita en el siglo V, VI, antes de Jesucristo, ya nos presenta la creación no partiendo desde el hombre, en donde el hombre después pues va a ser, de ahí va a ser tomada la mujer, sino que en el proyecto original, en el proyecto creador, es una sola cosa. Si ustedes van a Génesis 1, verso 26, van a encontrar que dice, ahora hagamos al hombre, y no se refiere al varón, se refiere a la humanidad, se refiere a nosotros, al hombre, a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó. Es decir, creó al hombre en dos sexos. Es una sola cosa. No son dos, es una sola cosa. Ese es el proyecto. Así fuimos creados. El capítulo 2 explica por qué estamos divididos, pero sobre todo, como lo voy a tratar un poquito más adelante, ¿por qué la necesidad de la otra persona? Si nosotros analizamos un poquito más a profundidad esta situación matrimonial, vamos a encontrar que este elemento unitario es un elemento que tiene que ver desde la esencia misma de Dios. Dios son tres personas distintas. El Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, ni el Padre es el Espíritu Santo, ninguno. ¿Ok? Son tres personas y sin embargo hablamos de un solo Dios. ¿Ok? De un solo Dios. No hay tres dioses, es un solo Dios. Es el misterio de la unidad. Este misterio de la unidad nos ayuda a entender que el hombre y la mujer comparten parte de este misterio. ¿Podríamos pensar en un Dios dividido? ¿Que Dios se separara el Padre del Hijo? ¿Que ya no se atrajeran y ya no fueran una sola cosa? No lo podemos ni siquiera pensar, porque así fuimos instruidos. Además, porque es una cosa que pues nosotros nos podemos imaginar y finalmente pues tenemos que aceptar. Pero cuando vemos físicamente un hombre y una mujer, dicen, no, esto claramente me dice a mí que son dos personas. Y no, es un solo ser. Nada más que nosotros, con nuestra vista, no podemos ver el misterio de Dios. Así como no podemos ver a Dios Trinidad, uno solo, así tampoco podemos nosotros entender cómo es posible que sean una sola cosa. Sin embargo, precisamente la revelación nos ayuda a entenderlo y a poder ir avanzando en este misterio de la unidad. Y es que el misterio de la unidad no se queda solamente ahí. Si nosotros vemos en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, el último versículo del capítulo 5, dice San Pablo, refiriéndose precisamente a este tema del matrimonio, dice el apóstol, en el versículo 32, en el penúltimo, dice: aquí se muestra cuán grande es el designio secreto de Dios, el misterio de Dios, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Tanto el capítulo 12 de los Romanos como el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios nos presentan a Cristo como la cabeza del cuerpo y nosotros los miembros de su cuerpo. Una sola cosa. En el capítulo 17, en el verso 11 del Evangelio de San Juan, nos dice el Señor, le pide al Padre que seamos uno en Él, así como Él es uno en el Padre. Si se fijan, mis amados hermanos, todo confluye hacia la unidad. La idea de dispersión es una idea diabólica, no es una idea divina. Toda nuestra vida, todo el proyecto creador de Dios confluye hacia la unidad. No podríamos imaginarnos un cuerpo sin cabeza, caminando un cuerpo sin cabeza. No nos podríamos imaginar una cabeza que tuviera vida si no tuviera cuerpo. Y este es nuestro misterio de unión con Cristo. Y este es el misterio de unión entre el esposo y la esposa. Es un misterio que va más allá de lo que nosotros podemos entender. Por eso es inseparable. Por eso el hombre y la mujer se atraen. Por eso el hombre y la mujer se buscan, porque así estamos diseñados. Todo el proyecto creador no solamente tiende a la unidad en nosotros, el esposo con la esposa, los hijos con los padres, las familias en la comunidad en Cristo y el Cristo en el Padre, sino que el proyecto escatológico va todavía más allá. Quiero por favor que vean esto que de veras ayer mientras meditaba ya bajo el contexto de la unidad y del contexto del matrimonio, vean lo que dice Primera de Corintios en el capítulo 15, el verso 28. Y vamos a ver cómo todo el universo, toda la creación confluye hacia una unidad total, a una unidad perfecta y definitiva. Dice el texto: y cuando todo haya quedado sometido a Cristo, entonces Cristo mismo, que es el Hijo, se someterá a Dios, que es quien sometió a Él todas las cosas. Así Dios será todo en todos. O sea, el proyecto final, el proyecto definitivo de toda la humanidad es ser una sola cosa en Dios. El cielo es Dios. El cielo es casas, carros. ¿Qué es el cielo? Cuando uno lee estas expresiones, pues uno definitivamente comprende que, por ejemplo, los testigos de Jehová que dicen que nos vamos a quedar aquí en esta tierra, pues simplemente no han leído este texto del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, en donde todo va a confluir hacia la unidad perfecta en Dios. El esposo en la esposa, los hijos en los padres, la familia en la sociedad en el cuerpo de Cristo, Cristo en el Padre, y así todos una sola cosa. ¿Okay? Este es el proyecto de Dios. Y en este proyecto de Dios es en donde encontramos la felicidad. ¿Cuándo es feliz el esposo? cuando vive con la esposa. ¿Cuándo son felices los hijos? Cuando viven con los padres. ¿Cuándo es feliz la familia? Cuando vive en Cristo. Y si lo pudiéramos decir así, ¿cuándo es feliz el Hijo de Dios? Cuando vive en el Padre, cuando todos somos una sola cosa en Dios. Ahí está el proyecto definitivo de la felicidad del hombre. Y esto sería maravilloso si no existiera el capítulo 3 del Génesis, que nos explica que hay un enemigo que busca que tú y yo seamos infelices. ¿Y cómo lo va a lograr? Bien sencillo, dividiéndonos, rompiendo la unidad entre el esposo y la esposa, rompiendo la unidad entre los hijos con los padres, rompiendo la unidad de las familias entre sí, rompiendo la unidad de la comunidad con Cristo. Y buscó romper la comunidad entre el Padre y el Hijo a través de las tentaciones. La obra destructora del demonio se realiza de manera bien simple. Lo único que tiene que hacer es dejarnos incompletos. Eso es todo lo que tiene que hacer. Cuando el hombre se separa de la mujer y la mujer del hombre, entonces se queda incompleto. Y esta incompletez, esta falta del otro, del complemento, me hace entrar en una situación de angustia, de necesidad. Voy a ponerles un ejemplo bien burdo: el hambre. ¿No es verdad que cuando tienes hambre sientes como un hueco en la panza? ¿Y no es cierto que cuando tienes mucha hambre te duele la panza? ¿Y no es verdad que cuando tienes mucha hambre te desesperas? ¿Cambia tu carácter? ¿Por qué? Porque te falta comida. Exactamente lo mismo le pasa al hombre. El hombre, cuando no tiene a la mujer y la mujer al hombre, hay un vacío en él. Este vacío, mientras somos pequeños, mientras no llegamos a la edad núbil, en la edad que nos podríamos ya casar, esta falta interna la suplen los padres. El padre y la madre están completando la felicidad, están haciendo uno, esa parte que no tiene el niño o la niña en la casa, la suplen los padres. ¿Qué está haciendo hoy el demonio? Está separando a los padres de los hijos a través del trabajo, a través de otras ocupaciones, el cine, la televisión, los amigos. Tiene un proyecto, si se fijan, bien elaboradito. ¿Y qué pasa con los hijos? Empiezan a sufrir. Empiezan a buscar completarse. ¿Y con qué se van a completar? Pues con cosas que podríamos decir, pues superficiales y después de todo, dañinas. El chavo que llega a los 12, 13 años con esa falta interna, es muy posible que caiga en drogas o en alcohol, porque le falta. Es increíble el número de chavos, adolescentes, que se suicidan. Es increíble. ¿Y por qué se suicida un niño? Porque le falta. O sea, es tanta la angustia que siente su corazón por la falta de amor, por la falta de esto que necesita ser completado en su corazón, porque siempre desde que nacimos somos seres incompletos. El hombre y la mujer es un ser incompleto, que en su primera etapa de crecimiento la completa la familia. ¿Qué necesita hacer el hombre para que un niño sea infeliz y un adolescente sea infeliz? Separar a sus padres, separarlo de sus padres. Puede ser que los papás se quieran mucho y se le lleven muy bien, pero están siempre trabajando, tienen otras preocupaciones, otras cosas, y entonces hoy se separa de una forma dramática a los padres de los hijos. Hoy muchísimos de los niños crecen en las guarderías. Eso le crea al niño un hueco terrible en el alma, que va a buscar completar. Porque lo necesita. Y siempre que tenemos una necesidad, buscamos completarla. Cuando no tenemos esta unidad del esposo con la esposa, pues el esposo va a empezar a buscar completarlo con otras cosas. Vicios, droga, juegos, alcohol, otras mujeres, etc. ¿Por qué? Porque está incompleto. Porque no está completo. Para que el hombre pueda permanecer sin un complemento, sin un hombre o sin una mujer, necesita un don que se llama celibato. El sacerdote debe de tenerlo y debe de cuidarlo. Hay otras personas que, por decisión propia, han decidido quedarse a cuidar a sus papás u otras razones para permanecer en soledad. Si esas personas no tienen el don, esas personas están incompletas y van a buscar completarse. Y por eso vemos, tristemente, a veces en el sacerdocio, cuando esto no se tiene, pues anda el padrecito tratando de completarse de diferentes formas. El hombre no puede concebirse a sí mismo solo, porque fue creado en unidad con una mujer. Esa es la etiología, o sea, ¿por qué nos tenemos que casar? ¿Por qué tenemos que vivir así? ¿Por qué el hombre tiene que tener una mujer y una mujer un hombre? Porque así fuiste creado. O sea, en el proyecto de Dios, este es el proyecto original. El demonio, ¿qué está haciendo ahorita? Simplemente dividiéndonos. Y entonces, ¿qué tenemos? Una sociedad que vive en una terrible situación de angustia. ¿Y la angustia qué me lleva? A todo. A todos los excesos y hasta la misma violencia. Es el proyecto de Dios. Por eso, deja el hombre a su padre y a su madre para hacer una sola cosa. Al margen de esto, hermanos, cuando no tenemos esta parte que nos complementa, que nos hace ser realmente uno, ¿sí? O sea, que llega a tener el hombre la plenitud en sí mismo, entonces busca completarse y eso que busca completarse jamás le dará la felicidad. Por eso dice el Génesis, en todo este relato que, como sabemos, no es histórico, sino es etiológico, busca explicar por qué muchas de nuestras reacciones. Dice que Dios le presentó todas las cosas creadas. Le presentó todos los animales y todo lo que existe. Y le puso nombre, que significa tener posesión sobre la cosa o sobre el ser. Pero no encontró nada que lo hiciera realmente feliz. Al margen de tu esposo o de tu esposa, no podrás encontrar felicidad en ninguna forma. Nada le puede producir al hombre felicidad si no es una esposa o un esposo. Nada. Y no lo puede producir porque así estamos hechos. Por eso es que no puedo ser feliz si no estoy casado o casada. No puedo ser feliz si mi esposo o mi esposa no se integra completamente a mí y se funde conmigo para dar esa unidad a través de la cual ella me comunica todo lo que me falta a mí y yo le comunico todo lo que le falta a ella. ¿Qué hace hoy el demonio? Aumenta el egoísmo para que aún en esta unión, en esta atracción, la atracción se queda simplemente en la parte externa y no hay donación. No se trata nada más de vivir juntos. Eso no produce la felicidad. Lo que produce la felicidad es la fusión. Cuando todo lo que yo tengo se lo doy al otro. Y cuando todo lo que tiene el otro me lo da a mí. Pero cuando yo, en este mundo moderno, lo único que ando pensando es en mí mismo, pues yo junto todas mis canicas y estoy esperando que el otro ponga sus canicas, pero yo no le voy a dar nada. Les explico a los muchachos cuando se van a casar, les digo, esto se trata de poner todas las canicas que traes al servicio del otro. ¿Tú cuántas traes? Traigo 10. ¿Y tú? Yo traigo 5. Bueno, pues pónganlas todas. ¿De quién son ahora las canicas? Son de nosotros. Ya no hay mis canicas. Son nuestras canicas. Nada en el matrimonio es mío, todo es nuestro. Son nuestros cuerpos, de manera que no, tu cuerpo no te pertenece a ti, le pertenece a tu esposo o a tu esposa. La casa no te pertenece a ti, nada te pertenece. Ya no es ni siquiera mi papá y mi mamá, son nuestros papás, son nuestras familias. Son nuestros hijos, porque hay una fusión de complementariedad del uno con el otro, para que se dé esta unidad perfecta. Si no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo trato de fundir o de unir barro con plomo? ¿Se funde? ¿Se amalgama? ¿Se hace una sola pieza? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un matrimonio frágil. Basta un golpe, ¡pah!, se quiebra. ¿Por qué? Porque no hay fusión, porque no hay entrega, porque no hay donación. ¿Y por qué pasa eso? Hoy en día, dentro de este proyecto de tenernos siempre fragmentados y destruidos, ¿qué es lo que está haciendo ahorita el demonio? Está fomentando noviazgos superficiales. Noviazgos que no tienen cimientos. El único cimiento que tienen es el gusto, es el placer sexual. Por eso promueve, sobre todo entre los jóvenes y los adolescentes, todo este tema de la sexualidad desenfrenada. De tal forma que los novios ya no van a basar su noviazgo en un conocimiento profundo, sino en situaciones completamente externas y temporales. ¿Con eso qué está haciendo? Está haciendo que yo no tenga libertad. Muchos matrimonios se casan porque ya no había otra opción, o porque ya habían tenido relaciones, o porque han sido noviazgos largos, pero superficiales, en donde no se ha dado ese darse completamente. Y entonces tenemos un matrimonio frágil. Estamos uniendo barro con hierro. ¿Y cómo es que me casé con una persona que era barro? Esa es la pregunta. ¿Cómo es que te casaste con una persona que no se podía fundir contigo? Quiere decir que tú hiciste un mal análisis de la otra persona. Y lo logra hoy tan fácilmente el demonio, distrayendo a los novios con tantas cosas de nuestro mundo, especialmente con el tema sexual. De tal forma que no haya libertad, que no haya análisis, y entonces no va a haber fusión. Ninguno de los dos se va a querer entregar el uno al otro. El matrimonio es frágil, truena. ¿Y qué pasa cuando truena, hermanos? ¿Otra vez vuelves a la soledad? ¿Otra vez vuelves a la tristeza? ¿Vuelves a la angustia? ¿Vuelves a la desesperación? Y entonces quieres irte sobre la droga, quieres irte sobre otras cosas. El alcohol, la pornografía. ¿Por qué? Porque no eres feliz con tu esposo, con tu esposa. La carta a los Corintios en el capítulo 13 nos presenta cuál es el motor de todo este tema. Hermanos, ¿qué es lo que mantiene unido a Dios en la Trinidad? Lo que mantiene a Dios unido en la Trinidad es el amor. O sea, son uno en el amor. Y el amor es tan importante y tan profundo que tiene forma y tiene persona, que es el Espíritu Santo. Si no existiera esto, si no hubiera Espíritu Santo, si no hubiera amor entre el Padre y el Hijo, los dos saldrían disparados por la ventana. Pero el amor de Dios, ese misterio que no entendemos, funciona, permítanme usar un ejemplo ingenieril, como si fuera un dinamo que está produciendo una corriente que atrae los dos cuerpos y los mantiene unidos, como si fuera un sistema rotativo, una fuerza centrífuga que está continuamente jalándonos. ¿Qué pasaría si se parara nuestra Tierra? Saldríamos todos disparados, ¿verdad? Es lo que le pasa al matrimonio cuando se detiene el dinamo del amor. Eso le pasa a los matrimonios cuando nunca prendieron el dinamo del amor de Dios, porque creen que se aman, pero realmente se desean, se gustan, comparten muchas cosas, se caen bien, disfrutan estando juntos, pero la verdad no se aman. Y no se aman porque la única fuente del amor es Dios. Y hoy, tristemente, vemos, al menos lo que revelan las estadísticas cuando son las presentaciones, el 80% de los muchachos no viene ni a misa, no se confiesa, no comulga, no tiene relación con Dios. ¿Cómo va a crear una fuerza que los mantenga unidos toda la vida cuando la fuerza del amor no está actuando? La única que mantiene la unidad. Por eso todo el proyecto de unidad está centrado en el amor, hermanos. Todo confluye hacia él. Yo, pensando ayer que preparaba todo esto, me imagino como el universo, ¿no? Que todo se atrae. Ahorita dicen los astrónomos, ¿verdad?, que después de la gran explosión, el universo se sigue expandiendo. Todavía tiene la fuerza de la explosión y todavía se sigue expandiendo. Pero según los astrónomos, dice que va a llegar un momento en que el universo va a dejar de expandirse. Y entonces va a empezar nuevamente a jalarse otra vez todo hasta volver nuevamente a la unidad desde donde inició. Es increíble esto. Y esto es, si nosotros lo pensamos según lo que acabamos de leer de la Sagrada Escritura, todas las cosas en Dios, imagínense que el amor de Dios es una fuerza atrayente, jalante, tan fuerte que jala a todo el universo, jala a toda la humanidad, jala a los esposos, jala a las familias, jala a Cristo y lo funde en una sola cosa. Este es el proyecto, al final, por eso en 1 Corintios 15, ¿verdad?, este capítulo que leímos ya ahorita, al final todas las cosas, ¿a qué van a volver? A ser una sola cosa en Dios. ¿Y cuál es esa fuerza en el universo? ¿Cuál es esa fuerza que nos atrae? Se llama amor de Dios. Una pareja que no tiene una solidez en el amor de Dios está, pero fracasada. No tiene elementos para mantenerse unidos. Porque lo único que nos mantiene unido es el amor. Y al margen de esto se crea la insatisfacción, la infelicidad. San Pablo, en este texto que les mencionaba ahorita de 1 Corintios 13, dice: si yo tuviera el don para predicar, y si yo tuviera el conocimiento de todas las cosas, pero no tengo amor, ¿qué soy? Nada. Muy bien. Si yo tuviera todos los automóviles de este mundo, y fuera el ser más poderoso de este mundo, y yo tuviera todo el conocimiento de este mundo, y no tengo a un esposo o a una esposa, no soy nada. Mi vida no tiene razón de existir. No tiene razón de existir. Por eso la gente que no encuentra esta relación con el esposo y con la esposa está metida en un problemón del tamaño del miedo. Y obviamente, ¿qué es lo que genera eso? La desintegración familiar. Y la desintegración familiar, los problemas sociales. Y los problemas sociales, el sufrimiento de toda la humanidad. ¿Ven? Bien simple, el demonio lo tiene bien, bien pensado. ¿Qué necesita hacer? Bien fácil, sacar el amor de Dios de los corazones. Es todo. Al no tener esa fuerza que va jalando, que va uniendo, que va uniendo, que une a los esposos primero y los hace uno, que une a los hijos en la familia y los hace uno, que une a las familias en la sociedad y lo hace uno, que une a todas las familias en Cristo y lo hace uno, sin esa fuerza poderosísima del amor de Dios, todo sale como en una fuerza centrípeta hacia afuera, destruyendo absolutamente todo a su paso. Lo único que tiene que hacer el demonio es parar el motor. Ese motor que genera el amor, lo para y ¡pum! Salen por la ventana hijos, esposos, todo. O sea, hagan de cuenta como una explosión. ¿Por qué? Porque no hay fuerza concentrante, no hay amor que los mantenga unidos. Por eso fracasan los matrimonios. Porque nunca encendieron esta fuente del amor de Dios. Porque a veces lo encienden y la mantienen ahí. Y no tienen suficiente fuerza para mantenerse unidos. Y entonces, hermanos, todo lo que debería de ser amor, que se convierte en entrega, se va convirtiendo en el aliado fundamental del demonio que se llama egoísmo. Mi casa, mis juegos, mi dinero, mi familia, mi cuerpo, mi. Resultado, destrucción. Destrucción en la familia, los hijos sufren, los esposos sufren, la sociedad sufre, todos sufrimos. El proyecto de Dios, hermanos, está basado en una fuerza creadora, en una fuerza arrasante que es su amor y que concentra todo y lo lleva a la unidad. Si este amor no está presente, entonces todo fracasa. Y el Señor, consciente de esto, por eso el texto que hoy escuchamos de Marcos dice, ¿qué les prescribió Moisés? Dice, pues, que le dé una carta de divorcio, ¿verdad? O sea, cuando ya todo esto está, pues, de pelos, pues. ¿Y por qué prescribió Moisés esto? Por la dureza del corazón. Cuando una persona no tiene a Dios en su corazón, va a tener un corazón duro. Y entonces vamos a tener maridos injustos. Vamos a tener mujeres que no complementan, vamos a tener unas fallas grandes en el matrimonio, y entonces el matrimonio, en vez de ser un consorcio invite, se convierte en un patíbulo invite. La causa de un sufrimiento continuo, constante en el matrimonio. Dios no quiere eso, hermanos. Y por eso permitió que el hombre y la mujer se separen. ¿Para qué? Para que ya no sea un patíbulo invite. Para que si yo no encendí el motor, si la persona, porque este es lo que es trágico en todo esto, ¿no? Que hay una persona que sí lo prende, que hay una persona que sí quiere ordinariamente, pero la otra no. Y como no hicieron un buen reconocimiento de la tierra, te casaste con otra persona, pues que era, ay Diosito, la causa de todo tu martirio. Borrachos, golpeadores, indiferentes, abusadores o abusadoras, porque hoy también se da al revés, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tengo que estar toda la vida ahí? Cuando al contrario, la fuerza me está sacando fuera y tengo que permanecer así unido a algo que no es parte de mi vida. No. ¿Me puedo separar? Sí. ¿Me puedo volver a casar? No. Es la instrucción de Marcos hoy. O sea, no se trata de vivir una vida de martirio, de sufrimiento, cuando hemos sido llamados a una vida de amor, de complementariedad, de perfección, cuando el proyecto de Dios tiende hacia la unidad. Ese es el proyecto de felicidad. Me equivoqué, escogí mal, porque en toda la experiencia que tengo en esto, ese es el tema. Hay dos cosas, o escogiste mal, ¿sí? O sea, no hiciste verdaderamente una lección adecuada porque lo hiciste sobre la superficialidad de matrimonios que tuvieron noviazgo de 6 y más años para tronar a los 2 años. Dices tú, ¿qué pasó? Una, o no escogiste bien, o dos, tu máquina de amor siempre estuvo apagada. Ni misa, ni comunión, ni oración, ni trato con Dios. Resultado, un patíbulum vitae. Un patíbulum vitae. ¿Debo de permanecer en ese patíbulum vitae toda mi vida y aguantarme que me golpeen, que me ultrajen, que me insulten, que me denigren, que hagan de mí un trapeador? La respuesta es no. ¿Me puedo separar? Sí. Familiaris Consorcio, ojalá y la leyeran, sobre todo les recomiendo 2 numeritos que hablan precisamente de estos temas. Familiaris Consorcio 65 y Familiaris Consorcio 84. Ahí se nos invita especialmente a los pastores a que ayudemos a estas personas que, habiendo hecho lo posible por mantener esa unidad, no es posible porque son incompatibles, porque son destructoras las uniones, dice que nosotros los acojamos. ¿Puede un divorciado civilmente, una persona que se ha separado de su esposo o de su esposa, puede venir a comulgar? Claro. ¿Puede participar de la liturgia? Claro. ¿Es una persona en pleno derecho cristiano, según lo dice el Papa en la Familiaris Consorcio, en el número 65. ¿Se puede casar? No. ¿Puede comulgar? Sí. ¿Puede recibir la confesión? Sí. ¿Puede pertenecer a los grupos? Sí. ¿Puede hacer absolutamente todo? Y hay gente que no sabe, porque en otros tiempos se instruyó mal sobre esto, y hasta piensa la persona que se separó del esposo o de la esposa, que como falló, o siente que falló porque ya no pudo continuar con su relación, entonces está fuera de la iglesia, está fuera de Dios, Dios ya no la quiere, y Dios la sacó de todo su ámbito amoroso. ¡Error! Esa persona sigue siendo hija de Dios. Y sigue teniendo derecho a comulgar y sigue teniendo derecho a reconciliarse y a vivir su vida cristiana igual que todos los demás. Sin embargo, ¿qué pasa? Dice el Papa. O sea, hay una fuerza, ¿verdad? Esa persona está incompleta. ¿Y qué va a hacer? Pues a buscar completarse, ¿verdad? Va a buscar completarse. ¿Por qué? Porque por eso deja el hombre a su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque en el proyecto es uno. Y entonces nos encontramos en una sociedad en donde Dios no está presente, en donde hay mucha superficialidad y mucho egoísmo, pues hay una gran destrucción de los matrimonios. Y entonces hoy vemos cómo pululan en nuestra sociedad cristiana católica los matrimonios vueltos a casar, ¿verdad? O sea, personas que fracasaron en una primera relación y que ahora en ese proyecto de unidad de Dios, pues tienden naturalmente a buscar la relación con otra persona. Esas personas son, ¿qué? ¿Se puede? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, si un divorciado, un separado, ¿verdad? Entiéndase, si un separado se casa con una mujer, comete adulterio. Y si la mujer separada se casa con un hombre, comete adulterio. Tema delicado, ¿se fijan? Pero vean, por favor, el paralelo. El paralelo está en
Mateo capítulo 19, y quiero que vean particularmente el verso 9. Voy a leer desde el 8 porque es en donde viene el tema de Moisés. Dice Jesús, precisamente por lo tercos, bueno, por lo difíciles de corazón que son ustedes, Moisés les permitió divorciarse de su esposa, pero al principio no fue de esta manera. Yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser, ya hay una excepción, a no ser que haya una unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio. Es decir, hay una puerta. ¿Cuál es la puerta? La ilegitimidad. Me casé con un primo. Es ilegítimo eso. Pero así como eso, puede haber otras causas en un momento determinado y el tribunal eclesiástico es el que está encargado de determinar si efectivamente era una unión ilegítima o si era una unión verdadera. Si es una unión verdadera, como dice el de la televisión, lástima Margarito. Lo que Dios unió, lo que es uno, no se puede deshacer. Pero la pregunta es, ¿realmente llegó a ser uno? ¿Se dieron las características para que se diera esa unidad? ¿Se puede unir el barro con el acero, con el fierro? Bueno, pues vamos a ver si verdaderamente uno era barro y el otro era fierro. Porque a lo mejor los dos eran fierros. Nada más que nunca tuvieron prendido el motor del amor. A lo mejor, pues, nunca dejaron que Dios se estableciera en sus corazones. Pero bueno, eran fierros y como fierros se fundieron y ya son uno. Y bueno, pues, oye, pero me hace la vida imposible. Sepárate. ¿Me puedo volver a casar? No. Porque si te casas, cometes adulterio. Vean, mis amados hermanos, qué interesante el tema, porque dentro de todo esto podemos ver cuál es el origen de todo. Y solamente termino con unas palabras a propósito de la parte final de este texto de Marcos. Marcos es el único que pone, en el contexto del divorcio, pone a los niños. Para hacernos ver que Dios es un Dios misericordioso y que no tenemos por qué tener una idea equivocada de Él y que al mismo tiempo nosotros, la misma iglesia, no tenemos el derecho de juzgar a nadie ni de decir si se va a salvar o no se va a salvar, si está bien o no está bien, hacernos como niños. Y por eso el número 85, 84 y 85 de la Familiaris Consorcio nos habla de esta acción misericordiosa que la iglesia tiene que ejercer sobre aquellos que han fracasado en su primer matrimonio. No podemos nosotros juzgar. Yo les quisiera invitar en este día a dos cosas. Primero, a que oremos por nuestros jóvenes. Necesitan mucha luz, hermanos. Viven en un mundo muy difícil, rodeados de perversidad por todos lados, de superficialidad, y hacen noviazgos bien terribles que terminan siempre en un fracaso. Que oremos para que tengan luz para escoger realmente a alguien que sea semejante, ayuda compatible, que sea verdaderamente mi otro yo, que sea mi Isa, mi Is, que pueda verdaderamente fundirme con él. Hay que orar por ellos. Papás, oren por sus hijos. Oren para que puedan hacer un buen matrimonio, y un buen matrimonio se hace con una buena elección y con una vida centrada en Dios. Si tú ahorita instruyes a tu hijo para que tenga una vida religiosa profundamente unida a Dios, no va a fracasar en su vida matrimonial, te lo garantizo.
Porque esa fuerza atrayente de unidad, esa fuerza que conforma al matrimonio, que conforma a la familia, que conforma a la sociedad y que finalmente nos hará ser una sola cosa en Dios, estará siempre funcionando en el corazón de tu hijo o de tu hija. Pero si tú ahorita descuidas su vida espiritual, si los muchachos siguen creciendo sin vida espiritual, siguen creciendo sin el amor de Dios en su corazón, hermanos, seguiremos teniendo fracasos en nuestros matrimonios jóvenes. Y esto es una verdadera tragedia. Quien haya ya vivido un rompimiento lo sabe. Aún en el noviazgo se siente este rompimiento. Les digo, un rompimiento de noviazgo, nada que ver con un rompimiento matrimonial. Es terrible lo que pasa en el corazón en un divorcio. Por eso, papás, primera recomendación: oren por sus hijos e instrúyanlos en la vida del amor de Dios. Y la segunda recomendación: mantengan en su casa encendida siempre la llama del Espíritu. Oren, esposos, oren juntos, comulguen juntos, tómense de la mano, tengan una relación profunda con Dios para que el egoísmo salga de sus corazones y puedan darse pues esta totalidad de su ser a la otra persona. Y si conocemos casos de personas que hayan fracasado, anímenlas a regresar a la iglesia. Díganles que hay una esperanza, que Dios las sigue amando, que las necesitamos aquí. Aún si por situaciones que el mismo Papa nos dice inexplicables o necesarias para que los hijos puedan crecer, ya se han comprometido en otra relación con otra persona, anímenlos a regresar a la iglesia. Anímenlos a hablar con sus sacerdotes para que los orienten y les puedan ayudar en un momento determinado para que la iglesia verifique su causa, para que vean si verdaderamente hubo sacramento, para que en un momento dado puedan pues rehacer su vida y hacerla cristianamente. El tema del matrimonio es un tema maravilloso, tiene sus espinas, pero finalmente es el centro desde donde brota todo el proyecto de unidad de Dios. Busquemos que el amor de Dios esté siempre en nuestras vidas y en nuestra iglesia, para que este proyecto de unidad esté siempre vivo en nuestros corazones y en nuestra iglesia y en nuestras familias. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.